Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM 90.5 presenta Negociando.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Bere, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Negociando y espero que nos acompañen durante esta hora donde tenemos un tema, como siempre, interesante. A lo mejor ustedes nos escuchan en su casa y precisamente es un tema dedicado para ustedes que tienen una vida laboral feliz.
Fíjate, pero este tema hace algunos años ya lo habíamos tratado, le llamamos algo como felicidad en el trabajo. Sin embargo, hay varios puntos aquí nuevos que queremos comentar y que platicándolo otra vez contigo llegamos a la conclusión de que necesitábamos tener, que era un buen momento para tener este tema. Y es un tema no de ahorita. Simplemente, fíjate la siguiente frase para que nos dé una idea de que es un tema de antaño.
Sí.
Encuentra la felicidad en tu trabajo o nunca serás feliz. ¿Quién lo dijo? Cristóbal Colón. Encuentra la felicidad en tu trabajo, nunca serás feliz. Sí. Es un tema que ha estado por los siglos y los siglos.
¿Sí?
Y sin embargo es importante el hablar de la felicidad. ¿Cuántas horas pasamos en nuestro trabajo? Es hablar de la felicidad en el trabajo, en la vida laboral. Entonces nosotros, felicidad y vida laboral. Vamos a platicar un poquito de los orígenes de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Desde cuándo surge? ¿Qué hablan algunas personas de ella?
Así es, y fíjense, como bien lo comentan, la búsqueda de la felicidad, el sentirnos plenos, es desde hace muchísimos años, desde la filosofía de Platón, de Aristóteles, quienes ya se preguntaban qué es ser feliz, y nos lo seguimos preguntando todavía en este 2016, qué es ser feliz realmente, y con ello va aunado el sentirnos plenos y felices en nuestra vida laboral, porque como bien lo dices, pasamos la mitad de nuestro día en el trabajo.
Así es, fíjate, y se ha platicado mucho de qué es ser feliz, de la felicidad, y ahorita vamos a mencionar un poquito más de eso, pero en el ámbito laboral, en la vida laboral, como que es algo que se ha dejado. Pocos autores realmente han tomado ese tema. Como que la felicidad es sobre la vida, es sobre con tu familia, con tus amigos, etcétera, pero no se habla de la felicidad en la vida laboral y a final de cuentas es bien importante. O sea, somos felices en nuestro trabajo, la vida laboral que tenemos contribuye a sentirnos plenos como personas. Son cuestionamientos importantes que necesitamos hacernos.
Así es. Y bueno, habrá también muchas definiciones sobre la felicidad. Por ejemplo, Aristóteles decía que la felicidad es el propósito y el significado de la vida, el único objeto y fin de la existencia humana. Venimos a la Tierra exactamente a ser felices.
Fíjate, hay una que a mí me interesa mencionar aquí y es de Cynthia Fisher y es de la Universidad de Bond, donde de alguna u otra manera ha utilizado conceptos que ayudan a definir ciertas cosas y dice, para Cynthia Fisher dice, a final de cuentas, hablar de la felicidad en el trabajo es el que una persona tenga una manera de ver su trabajo de manera positiva, que tenga una visión positiva de su trabajo, que eso es importante, ¿sí? También menciona que si una persona hace las cosas bien en su trabajo, si una persona se siente bien en su trabajo, se va a desarrollar mejor y va a tener mayor productividad, va a ser mejor. Que eso es interesante, ¿verdad? O sea, no están peleados una con la otra. El sentirme bien me ayuda a hacer las cosas mejor. El sentirme feliz en mi trabajo me ayuda a hacer las cosas mejor. Y es lógico, tiene una lógica atrás de eso. Pero es importante entenderla. Y es importante cuáles son las motivaciones atrás del ser humano para esa felicidad y para lograr ser plenos en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto a la vida laboral se refiere.
Así es, como lo decía Freud también, que el ser feliz tiene que ver, es un asunto de amar y trabajar.
Así es, fíjate qué interesante la manera, algo tan sencillo, ¿verdad? Al final de cuentas, felicidad, dice, es la relación entre amar y ser capaz, y la vida laboral, ¿ok? es una cuestión donde está enfocado hacia eso, la manera como Freud lo define, como tú dices. También Lyubov Brodsky se refiere, a final de cuentas, como un estado de satisfacción, como algo que nos da alegría, como la manera como nuestras emociones, también habla de que tiene que nuestra vida tiene algo valioso, tiene un significado, que eso, la felicidad está relacionado con eso cuando hablamos del ámbito laboral.
Así es. Ahora que la Real Academia Española define la felicidad como un estado de grata satisfacción espiritual y física, una persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz o a la ausencia de inconvenientes o tropiezos. Esto según la Real Academia Española.
Fíjate, de acuerdo a la RAE, la Real Academia Española, a mí se me hace interesante nomás ver todo lo que menciona. Habla, por un lado, de una satisfacción espiritual, una satisfacción física. Pero por otro lado, sí, habla también de la ausencia de aquellas cosas que duelen, de aquellas cosas que son obstáculos, que son inconvenientes. También dice, por un lado, son lo que me da satisfacción, pero también la ausencia de dolor, de insatisfacción. Uh-huh. O sea, no es nada más la satisfacción en sí, que es el hecho de estar tranquilos, de estar en paz. ¿Sí? Y puede ser que yo no tenga una gran gratificación, pero el hecho simplemente de no tener problemáticas, el hecho de no tener tropiezos, ya me genera esa paz que está relacionada con la felicidad. A mí se me hizo interesante de esa manera, porque generalmente nomás hablamos de ser felices, positiva, de la manera de la gratificación, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero también la ausencia de lo otro, ¿sí? Me genera pues algo que está relacionado con la felicidad. Entonces a mí se me hizo muy interesante esa manera de verlo. Veré, el material del cual tomamos alguna de esta información es, por ejemplo, de Muñoz y de Vergel, Investigación y Ciencia obtenido de la felicidad en el trabajo desde 2011, también de Rodríguez, el doctor Rodríguez, Universidad Interamericana de Puerto Rico, obtenido de felicidad, productividad y calidad en el trabajo, ¿verdad? Y el doctor Rodríguez de Costa Rica nos menciona unos datos interesantes, si quieres mencionarlos.
Él es de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y menciona datos de verdad muy interesantes. Fíjense que la felicidad tiene que ver con la genética en un 50%. En un 50%, sí, señores. Circunstancias que pueden ser los factores sociodemográficos, circunstancias que estamos viviendo en ese momento en un 10% y en un 40% la actividad intencional, es decir, qué es lo que hacemos nosotros para ser felices. Entonces, pero en un 50% tiene que ver con genética, esto según el doctor Rodríguez de Costa Rica.
Así es, fíjate, es interesante donde, pues la genética el 50%, pero un porcentaje muy alto es lo que hacemos y la intención con lo cual lo hacemos, que eso es lo importante, ¿verdad? Sí, las circunstancias en donde estoy, y tú dices, bueno, en este país o en estas circunstancias o sin recursos, etcétera, es nada más 10%. Así y de acuerdo a sus estudios, el 40%, que es un porcentaje bastante alto, que hace la diferencia muchas veces entre aquellas personas que se ven como exitosos, felices, y aquellas personas que no lo son.
Que tienen que ver con la actitud.
Así es, con la actitud, con lo que estoy intencionalmente yo decido hacer para lograr la felicidad en sí, ¿verdad?
Ahora existen también cosas que nos acercan a la felicidad en el trabajo, como también cosas que nos hacen que nos alejemos de esta felicidad, pero que tienen que ver con la actitud. Y fíjense que existen estudios que demuestran que la felicidad en el trabajo puede ser un factor de éxito más importante para un lugar de trabajo moderno, y en las compañías felices obviamente son más productivos, como ya lo mencionabas al principio, te acuerdas que decías que personas felices en un trabajo son más productivas, y así por lo es. Tanto, ¿qué sucede con las empresas? Pues hay más dinero.
Y Jack Welch mencionaba lo siguiente: he visto a mucha gente empezar una vida mejor y más feliz después de abandonar un trabajo en el que no funcionaba. Y esto es interesante porque el despido, el dolor se mide en DUCAS, DUKHA, Y realmente uno de los dolores más fuertes es muchas veces cuando soy despedido de un trabajo, cuando el sostén de mi familia ha dependido de ese trabajo por muchos años. Es un dolor fuerte. Sin embargo, ¿verdad? Lo que nos dice Jack Welch, puede ser que estoy en el trabajo equivocado para mí. No quiere decir que el trabajo necesariamente sea malo, sino simplemente para mis sueños, para los ideales que yo quiero lograr. Entonces Jack Welch nos dice, he visto a mucha gente empezar una vida mejor y más feliz después de abandonar un trabajo en el cual no funcionaba. O sea, yo no funciono para ese trabajo, ¿verdad? Y no quiere decir que no sea una persona con capacidad, etcétera, etcétera. A lo mejor para el trabajo y las competencias que se requieren, las mías no son las adecuadas. Mi actitud no es la adecuada porque no me gusta, etcétera, etcétera. Tantas razones. Y puedo buscar un trabajo mejor o me pueden llegar a despedir. Y muchas veces encuentro otro trabajo en el cual me realizo plenamente y ha sucedido muchísimas veces. Entonces es una situación interesante esto, donde realmente cuestiónate si en el trabajo que estás te estás desarrollando y si realmente te hace feliz. Es una de las preguntas fuertes que hay que hacer. Ahora, sí, también se entiende la compensación económica, es importante. A lo mejor dices, no me hace feliz, pero lo necesito. Bueno, ¿y qué estás haciendo para no necesitarlo en un futuro? No quiere decir, y de, como yo le digo a mis hijos, si algo no te gusta, lo tienes que hacer el doble mejor que si te gustara. Me dice, ¿cómo suena mal? No, le dije, no suena mal. Simplemente lo tienes que hacer el doble mejor que si te gustara. ¿Por qué? Porque si lo haces mal, vas a tener que seguir haciéndolo, ¿verdad? Entonces siempre tienes que, la materia que estés llevando, en la clase que no te guste, la tienes que estudiar el doble de la que te gusta. Porque la que te gusta sola va a salir prácticamente. Claro. La que no te gusta, tienes que esforzarte el doble para asegurarte que no la vuelves a llevar, ¿verdad? Entonces eso es importante en esta parte.
¿Y cuántas veces nos encontramos con personas que se están quejando siempre de su trabajo?
Así es, incluso también nosotros en lo personal me puedo quejar, pero pues me puedo quejar un día y en cierto momento, y es normal, es lógico.
Pero ya sí es recurrente, es como tal cual cuando estás en una relación que siempre te estás quejando de la persona con la que estás y sigues ahí, pues es lo mismo en el trabajo, te quejas del trabajo.
Te estoy yendo tu novio, Veré.
Bueno. Sí, o sea, espero que no tenga quejas.
Muy bien, ¿qué cosas debemos estar haciendo relacionados con la felicidad en el trabajo? Ya mencionamos algunos estudios que mostraban que es un factor importante. ¿Qué más, Veré?
Fíjense que dicen que la felicidad en nuestra vida laboral es una de las tres fuentes más importantes de la felicidad en la vida, o nuestro día a día, obviamente porque pasamos muchísimo tiempo, mucha gente incluso literal pasa la mitad de su día en su trabajo, ya no ni siquiera 8 horas o 7 horas, sino la mitad de su día. La mitad de un día son 12 horas. Y entonces necesitamos sentirnos plenos y felices en una de las fuentes.
Yo solo trabajo medio día. Yo solo trabajo medio día, 12 horas.
12 horas,
así es. Muy bien, regresamos en un momento. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros aquí en Negociando. El tema de hoy, felicidad y vida laboral. Mencionábamos hace un momento los orígenes de la felicidad desde Platón, desde Aristóteles, también que Cynthia Fisher hablaba de como una visión positiva en el trabajo. Hablamos de Aristóteles, que dijo que la felicidad de alguna manera es lo que le da sentido a nuestra vida. Y también mencionamos la definición de la Real Academia Española, donde nos hablaba de la parte de gratificación, de la parte bonita, de la parte positiva, pero también hablaba de la ausencia de obstáculos, de inconvenientes, de la ausencia de tropiezos, que es una manera de tener también felicidad cuando estamos en paz prácticamente, o no tenemos sobresaltos por ese sentido. Claro. El doctor Rodríguez de Costa Rica, mencionábamos la parte que la genética influía en un 50%, pero el ambiente, las circunstancias en un 10%, y la actitud, las cosas que hacemos, la acción que tomamos en nuestras vidas influye en el otro 40%. En cosas que debemos de hacer acerca de la felicidad en el trabajo, ¿qué más podemos decir, Veré?
También las cosas que debemos de saber sobre la felicidad en el trabajo es que si nos sentimos felices en nuestro trabajo, obviamente nos vamos a sentir menos estresados. Y que creo yo que sí, es quizás es realidad eso, pero no significa que el sentirte estresado es porque no te gusta tu trabajo o porque no te sientes feliz en tu trabajo. Hay situaciones o periodos en el trabajo que realmente necesitas o viene el estrés porque hay mucha carga en el trabajo, pero no significa que no seas feliz en tu trabajo. Y otra, lo que nos permite el ser felices en nuestro trabajo, y sobre todo para los dueños de las empresas o los directivos, pues es que reduce drásticamente el ausentismo y la rotación. Entonces ahí es cuando hacemos como un análisis qué es lo que estamos haciendo para tener un clima organizacional mejor, para que los empleados se sientan más a gusto y más felices, y por lo tanto hay una reducción de ausentismo y de rotación.
Fíjate, eso es bien interesante porque muchas veces podemos desarrollar programas para mejorar la rotación, para evitar el ausentismo, etcétera, pero simplemente poniendo condiciones mejores, generando motivación en los empleados, generando muchas veces comunidad, cosas sencillas muchas veces pueden generar situaciones importantes. Y algo tan sencillo como puede ser hacer una posada para los empleados donde realmente sientan ellos que son parte, que puedan convivir a los diferentes niveles de organización, puede generar muchas cosas. Y así hay muchas actividades que se pueden desarrollar algún domingo en familia para los empleados donde convivan también. Tantas actividades que se pueden desarrollar que logras que le vean sentido a su trabajo, que sean más felices en su trabajo, mejores condiciones, algunas veces puede ser cuestión de alguna oficina que la podamos mejorar, y que desgraciadamente podemos no llegar a hacerlo por falta de recursos o por negligencia algunas veces, ¿verdad?
Uh-huh, exactamente. Sí. Y bueno, otras de las cosas que debemos de saber acerca de la felicidad es que ¿de quién es responsabilidad el ser felices, el que tú seas feliz en tu trabajo? ¿El jefe? ¿La misma empresa? Pues no. El único responsable para ser feliz en nuestro trabajo somos nosotros mismos, porque tiene que ver con nuestra actitud hacia cómo vemos nuestro trabajo, hacia lo que decíamos, una visión positiva que tengo respecto a mi trabajo, pero eso lo tengo que hacer yo, eso lo tengo que mantener yo mismo, nadie más, ni siquiera el jefe.
Bueno, tienes mucha razón, ¿verdad? No es responsabilidad del jefe, sin embargo, sí, jefe es responsable, somos responsables de generar de alguna u otra manera lugares de trabajo propicios, de ayudar de propiciar una cultura. Tú eres responsable en sí de tu felicidad, pero del entorno y de las condiciones, entorno. Porque al final de cuentas los espacios físicos también generan climas positivos o no. Pero es muy importante. Entonces ahí sí tenemos esa responsabilidad que muchas veces la podemos obviar o la dejo obviada cuando me doy cuenta después que puedo estar generando problemáticas que no deberían de existir.
Así es, de eso sí es responsable la empresa o el jefe, el crear ese clima organizacional, instalaciones adecuadas, que haya un ambiente de trabajo saludable para quienes trabajan. Ahora, quizás en las organizaciones tienen políticas, tienen estrategias, tienen valores, tienen un manual de inducción, tienen todo lo que conforma una empresa. Sin embargo, también es importante lo que hacemos aquí y ahora, lo que nuestro presente, la manera de convivir con los demás, la manera en cómo nos llevamos con nuestros directivos o nuestros jefes, con nuestros compañeros. Todo esto influye también para tener felicidad en el trabajo.
Así es, Bere. Fíjate, y otra cosa que para mí se me hace muy interesante, este material está tomado, parte de este material del grupo Auquera, cosas que se deben saber acerca de la felicidad. Muchas veces pensamos que la compensación económica es lo más importante, y sí, sí es importante definitivamente, ¿verdad? ¿Quién no quisiera que nos aumentaran el sueldo? Es parte. Sin embargo, en estudios realizados se ha encontrado que la felicidad en el trabajo es más influenciada, o el impacto de otros factores, no necesariamente los factores económicos. ¿verdad? Lógicamente bajo una compensación adecuada, lógicamente si tengo salarios muy bajos, pues definitivamente la parte económica es la que va a resultar, pero si tengo salarios razonables, ¿verdad? Entonces, en sí, lo que viene siendo la interacción entre la comunidad laboral, entre los colaboradores, es más importante, y lo que juntos como equipo se logre, ¿verdad? Eso es bien interesante. O sea, lo que podamos lograr como equipo en conjunto y la interacción que se genere entre los diferentes colaboradores es más importante para la felicidad en el trabajo. O sea, ¿qué podemos lograr con todo eso?
Así es.
Y eso para mí es impactante, porque muchas hablamos nada más de dinero y dinero, sí, pero bajo condiciones normales. Lógicamente, si no tengo salarios adecuados, ¿sí? En la pirámide de Maslow, que hemos mencionado en otros programas, pues las necesidades básicas no están cubiertas, pues tengo que, pues lógicamente esa es la queja principal, ¿verdad? Y me ha tocado verlo en algunas circunstancias donde en alguna organización hablan de necesito que te prepares y necesito que aprendas esto y necesito que te entrenes y necesito que vengas el sábado también a trabajar, etcétera, y se levanta uno de los empleados y le dice, no, está muy bonito todo, dice, nomás que me acuerdo cada vez de sus palabras cada vez que voy al súper y no me alcanza para comprar mi despensa. ¿Verdad? Pues lógicamente lo despidieron, pero es de cuestionarse eso también.
Exactamente, sí, definitivo. Esto tiene que, a veces no es necesario que lo motives con el dinero, o no se puede en ese momento por cuestiones administrativas o financieras de la empresa, pero sí, los empleados valoran mucho el reconocimiento por su trabajo.
Ahora, no es algo que se da de la noche a la mañana y no es algo que parece simplemente va, en esta comunidad se es feliz o la felicidad en el trabajo es muy alta simplemente de la noche a la mañana. Es algo que se va a hacer enfocado, es algo que se va a hacer planeado.
Así es, en conjunto con, como lo decías, con los empleados, con los jefes.
Así es, se debe trabajar para, es algo que se debe trabajar en la organización hacia lograr esa meta. O sea, no es algo que necesariamente se da. Ahora, lógicamente, si tenemos proyectos interesantes, proyectos retadores, si tenemos buen trato, si tenemos respeto, si tenemos buenos salarios, si tenemos muchas otras cosas, se va logrando. Pero también se puede hacer con ese propósito. Quiero ver cómo es el clima, quiero que mis empleados sean felices, quiero que mis empleados se sientan automotivados, quiero que mis empleados realmente logren su realización en esta organización, trabajar en conjunto para que la felicidad en el trabajo se dé como una cultura.
Exacto, como una cultura. Ahora, también existen algunos factores que influyen en sentirnos satisfechos en el trabajo. Y algunos de ellos es, por ejemplo, que no nos sintamos identificados, no nos pongamos la camiseta de la empresa donde estamos trabajando por varias razones. Pero ese es uno de los factores por los cuales no nos sentimos parte de la empresa y por lo tanto tampoco nos sentimos felices. Otra es por mala relación con nuestros jefes o nuestros superiores, también eso influye.
Fíjate, hay reglas de dedo que muchas veces se pueden analizar y nada más por observación, ¿qué porcentaje de tus empleados trae alguna prenda, algún pin o algo de la organización en la cual labora? Y que sea, no porque es obligación, a lo mejor trae
como
el uniforme.
Como un gafete, por ejemplo.
No, por un pin que te puedes poner, una gorra que te puedes poner. Y la pregunta es en el trabajo, y la otra es fuera del trabajo, en un sábado, ¿qué porcentaje de tus empleados se ponen algo de tu organización? Y eso es interesante. Son cosas tan sencillas, la gente está orgullosa de pertenecer a esa organización. Si estoy orgulloso, yo me puedo poner una cachucha. Y en lo cual yo estoy orgulloso de la Universidad de Monterrey, y yo voy, por ejemplo, si me junto algún día a jugar dominó, yo puedo usar una cachucha de la Universidad de Monterrey, una chaqueta. O sea, me siento bien con eso, ¿verdad? Eso es una pregunta importante de hacerse y de observar. ¿Qué también la gente se siente utilizando algo de tu organización fuera de la organización?
Sí, tal cual como la gente que usa sus playeras de los Tigres o los Rayados.
Ándale.
Así que padre sería que también lo usaran las de las empresas.
Sí, eso
porque
es
parte de sentirme identificado con la empresa.
Así es. ¿Cómo es un trabajo feliz? Y el famoso Great Place to Work.
Así es, considera que los empleados, fíjense, esto lo voy a leer textualmente porque es una manera de ver de Great Place to Work cómo es un trabajo feliz. un excelente lugar para trabajar, aquel donde confían en sus jefes, el grado de orgullo que sienten por la empresa, donde cada uno entrega lo mejor de sí y trabaja en equipo en un ambiente de confianza. ¡Ay, qué bonito!
Si analizas lo que acabas de leer, si analizamos ver lo que acabas de leer, primero habla de un excelente lugar para trabajar, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de un excelente lugar para trabajar? Dice, habla de confianza. Tengo confianza
en los
mis
jefes.
Superiores, ¿verdad? Habla un orgullo. Que era lo que te decía, cuando yo me pongo, ponerme la camiseta, literalmente hablando, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ponerme la camiseta, habla de un orgullo, ¿verdad? Doy lo mejor de mí. O sea, no me importa por qué doy lo mejor de mí. Porque la organización me motiva a dar lo mejor de mí. Y por otro lado, se trabaja en equipo, ¿verdad? Y se tiene confianza. Y el trabajar en equipo es vital. O sea, las cosas realmente en la actualidad y por mucho tiempo no se han logrado solas. Aún la persona que podemos pensar que es individualista como un, en este caso, Novak Djokovic en tenis y Rafael Nadal y Roger Federer y todos que han sido campeones, dices tú, ¿es el solo? No, no es el solo. Tiene todo un equipo atrás de ellos. Tiene entrenadores, tiene nutriólogos, entrenadores de tenis y entrenadores físicos, etcétera. Tiene todo un equipo atrás de las personas. O sea, realmente competimos, realmente vivimos en equipo. Y una organización, el trabajo en equipo es vital. No hay área que por sí sola subsista. O sea, se necesitan los lazos que se trabajan. Se necesita hacer esos puentes entre la organización, ¿verdad?
Ah, claro que sí.
Y Great Place to Work, pues hay estadísticas bien interesantes de acuerdo a Forbes México.
Sí, de Forbes dice que, dice que el 78% de los mexicanos no estamos felices en nuestro trabajo, según Forbes.
Esto es obtenido del 2013, fue la información que, pero fíjate, a mí se me hace muy alto, mire.
Sí, a mí también, por eso digo, aclarándolo, dice
yo
Forbes
cuando, sí,
en
yo
el 2013.
Yo cuando lo vi, con ganas de hacer una encuesta, realmente, porque es bastante alto, ¿verdad?
Sí.
Y aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para cambiar de trabajo, para encontrar ese trabajo que sea ideal para lo que queremos? Porque prácticamente el 80%, 4 de cada 5 mexicanos, de acuerdo a Forbes, dice que no está contento con su trabajo. A mí se me hace alto.
A mí también se me hace alto.
Ahora,
¿o será que nosotros nos sentimos muy felices con nuestro trabajo?
No, pues se me hace alto. Pues la verdad, bueno, es que necesitas estar apasionado por lo que haces. Ahora, vamos a hablar de algunas razones, ¿verdad? Por las cuales una persona se siente feliz en el trabajo, en su vida laboral. O sea, ¿cuáles son esas razones que puede,
¿cuáles
así son?
Es, y hay un estudio que Forbes México también, aclarando, en el 2013, ¿nos alcanza o vamos a ir a ir a una pausa? Bueno, fíjense, el 32% tiene que ver con el clima laboral, el 27% con el trabajo que nos apasiona, el 14% por aportar nuevas ideas, el 9% considera a su jefe como un líder motivador, el 9% también porque la empresa le retribuye sus logros, y el 8% por las posibilidades de ascenso.
Muy bien, Mere, pues regresamos en un minuto. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros aquí en Negociando. Hoy estamos tratando el tema felicidad y vida laboral. Y Mere, mencionábamos hace un momento las cosas que debemos saber acerca de la felicidad en el trabajo, ¿verdad? Mencionamos algunos puntos como que la felicidad realmente en el trabajo es responsabilidad de nosotros mismos. Sin embargo, pues lógicamente los superiores son responsables de los lugares de trabajo, que también la felicidad en el trabajo viene de las cosas que hacemos día a día, no solamente de las políticas que se hagan, que los aumentos son importantes, pero no es lo que nos da la felicidad, lo que nos da es la interacción entre el personal, los resultados que se logran, el trabajar en equipo, es un esfuerzo en conjunto, no es un esfuerzo que se da por sí en un hecho. Y también mencionamos el Great Place to Work, de que pues lo considera que para un trabajo feliz es un lugar excelente aquel donde hay confianza, donde se trabaja en equipo, donde hay orgullo por la organización, donde damos cada uno de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Sin embargo, Forbes menciona una estadística impactante, que 4 de cada 5 mexicanos consideran que no están contentos con su trabajo en el 2013. Será importante analizar si hay otras encuestas más recientes que no las encontramos, pero si no, hacerla, porque 4 de cada 5, pues es impactante.
Sí, porque este estudio es del 2013, ¿verdad?
Así es. Bere, tipos de empleados en una organización. Hablábamos hace un momento del doctor Rodríguez. Nos habla de 3 tipos de empleados. Nosotros consideramos que debe haber un poco más o otros que se pueden incluir. Nos habla de los empleados comprometidos en este sentido, ¿verdad?
Así es. Los empleados comprometidos. Y estamos hablando de aquellos empleados que tienen pasión por su trabajo, aman su trabajo y también sienten una conexión con su empresa, con su trabajo, y también tienen una vocación, eso que les llama, visualizan su trabajo a través de su vocación. Entonces, por lo tanto, estos empleados son felices en su trabajo.
Sí, él habla de empleados comprometidos, de no comprometidos y de activamente desconectados. Los que tú acabas de mencionar son los comprometidos, pasión, conectados, ¿verdad? Y visualizan el trabajo como algo bien importante, como que lo que los motiva, ¿verdad? Y que tienden a ser felices. Habla también de los empleados no comprometidos.
Así es, que son aquellos empleados que no hacen más de lo que les piden. Cumplen solamente, es decir, son empleados que se encuentran en su estado neutro, ni
por no decir
más,
cadáver,
ni menos.
Por no decir cadáveres, ¿verdad?
Ajá.
O sea, ni fu ni fa, y nomás sí. Da las 5 y me voy, ¿verdad?
Sí, exactamente. No le ponen energía ni pasión a lo que hacen. Simplemente cumplen con lo que se les piden, lo que dice su descripción de puesto, y hasta ahí. No dan más.
Bueno, hay otros todavía, pues no sé cuál de los dos está más problemático, los que le llama activamente desconectados, ¿verdad? Donde están enojados, amargados, tienen actitudes negativas, ¿verdad? Odian su trabajo y tal vez odian a los que son felices incluso, ¿verdad?
Y afectan mucho a las empresas porque finalmente es un comportamiento y los comportamientos y las emociones se contagian y son como literal cuando tienes una manzana podrida dentro de unas que están sanas, pues obviamente esa manzana podrida va a convertir en el resto igual en podridas. Entonces creo yo que este tipo de personas afectan mucho a la empresa.
Así es, y nosotros hablamos un momento de, se nos ocurría hablar de los comprometidos que también tener un compromiso con el cliente interno y con el cliente externo, ¿verdad? Con los clientes, al final de cuentas, los consumidores, etcétera, pero también con los clientes internos, un compromiso en la cadena de valor de nuestra organización, tanto interna como externa, ¿verdad?
Así
las relaciones
es, que nos sentimos comprometidos con nuestros compañeros, con nuestro jefe quizás, que nos sentimos comprometidos también con nuestros clientes. A lo mejor no estoy muy de acuerdo con muchos ideales de la empresa en sí, pero sí me siento comprometido con mis clientes internos y externos.
Bere, ¿cómo vemos cuando una persona es feliz en su trabajo? ¿Qué características tiene? ¿Cómo lo detectamos y cómo vemos que emana felicidad?
Sí, son personas que tienen muchísima energía y como tienen mucha energía, están dispuestos a ayudar a otros, a sus colegas, a realizar sus actividades. Son personas que a lo mejor terminan muy rápido su trabajo y tienen el tiempo suficiente para ayudar al resto.
Fíjate, para mí son propositivos. Son personas que están dispuestas a sacar adelante un proyecto, están dispuestas a ayudar a cualquier persona cuando lo necesite dentro de la organización. Y se nota que son proactivos, en que emanan esa energía, como tú mencionabas.
Así es, y son personas muy, muy positivas. A lo mejor están viviendo un proceso difícil en su trabajo, pero ellos buscan la manera o el lado positivo de las cosas y lo transmiten a sus compañeros, porque obviamente están comprometidos con la empresa, y no solamente con la empresa, sino con sus metas, que son a veces hasta largo plazo.
Y como tú mencionabas también, de alguna u otra manera, a todo le encuentran algo positivo. O sea, hay que aprender de los errores incluso, ¿verdad? Esa es una parte, o sea, me puedo equivocar, pero lo positivo es que eso me va a ayudar a ser mejor. Y eso es algo bien interesante porque hay algo que yo le llamo las paradojas de la vida, ¿verdad? Y a veces hay que llorar para poder reír. A veces hay que perder para poder ganar. A veces hay que ir más lento para llegar más rápido en la vida, ¿verdad? Entonces, en esta parte es para encontrar lo bueno, a veces hay que apagar los ojos un poquito y no fijarnos en lo malo necesariamente, ¿verdad? Entonces, algo interesante de las características de los empleados felices, pero para mí es el demostrar la pasión en lo que haces, en que realmente me apasiona, realmente lo que estoy haciendo me llena de energía, me llena de mi espíritu, y se apasiona y lo demuestro. Y lo demuestro al dar un speech, y lo demuestro al trabajar en un proyecto, en sacarlo adelante, el lograr una meta, lograr un resultado. O sea, se va logrando lo que vas haciendo, se va viendo.
Y definitivamente sobresalen esas personas. Yo tengo un compañero que es operador de cabina, y cuando terminamos siempre del programa o de grabar, le decimos gracias, Omi. Se llama Omar Castillo, le decimos Omi de cariño, y él siempre dice: de nada, me encanta mi trabajo. Siempre, siempre lo vamos a escuchar con esa frase. Y son gente que sobresale del resto.
Bueno, son más sociales también.
Sí.
Muchas veces proyectan energía, más cooperadores, ¿verdad? Eso es algo. ¿Qué más, Bere?
¿Qué más? ¿Qué otras características de empleados felices? Obviamente son personas muy optimistas, demuestran también que son muy fáciles para adaptarse a las circunstancias. Hay empresas en las que están en constante cambio, cambios de políticas, de consejos, de administración, según la empresa que estés trabajando, y ellos demuestran el cambio, porque finalmente las personas somos resistentes al cambio, y este tipo de personas ayudan a que el resto del equipo sea más flexible y más adaptable a estos cambios.
Fíjate, para mí hay una característica al ver el material del doctor Rodríguez que me llama mucho la atención, y tiene que ver con la resiliencia. Cuando una persona es capaz, o yo soy capaz, de salir adelante de una crisis, que puede ser financiera, puede ser emocional, puede ser, bueno, la financiera me lleva a lo emocional, de una crisis fuerte, y salgo no como estaba, sino mucho mejor, ¿verdad? Dicen que lo que no te mata te fortalece, pero realmente la resiliencia es algo vital en el ser humano, es algo que necesitamos aprender, necesitamos tenerla practicada, necesitamos lograr que nuestros jóvenes sean resilientes por las crisis que van a tener durante su vida. No hay persona que no tenga crisis en la vida. Es parte. Y puede ser una cuestión amorosa, puede ser una cuestión económica, puede ser un accidente, que Dios no lo quiera, etcétera. Puede ser tantas cosas, la pérdida de un ser querido, una invalidez, tantas personas que les ha sucedido. Y debo ser capaz de salir adelante con eso. Y vemos el caso de gente que ha nacido sin piernas, etcétera, y que es famosa a nivel mundial y que logra salir y que es una inspiración para muchas personas, o un invidente, cuando dice si él pudo, dice, pues no hay pretexto para otras personas que no lo puedan hacer. Ese tipo, la resiliencia, yo creo que es un factor fundamental, y las personas felices tienen un grado de resiliencia muy alto en general.
Y por lo tanto también inteligencia emocional.
Así es.
Sí. Que ya lo habíamos comentado en algún momento, inteligencia emocional es básico para estar bien y felices en nuestro trabajo.
Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros aquí en Negociando. Les recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 83-36-4203 y el 83-36-61-62. Usted puede acceder a nuestros programas pasados en negociando.life sin el www.negociando.life. ¿Cómo ser feliz en el trabajo? Hablamos de la felicidad y la vida laboral, Vera, y nos quedan unos cuantos minutos. En este caso, para ser felices en el ámbito laboral, en nuestra vida del día a día en el trabajo, ¿verdad? Tú mencionabas la parte de la inteligencia emocional, y aquí realmente estamos hablando de lo que se llama las tres A's: la automotivación, el autocontrol y el autoconocimiento. Y aparte las habilidades sociales y lo que le llamábamos ahorita hace un momento la resiliencia, ¿verdad? Son cuestiones que necesitamos desarrollar para ser capaces o para lograr la felicidad en nuestro ámbito laboral.
Así es. Y la primera A es la automotivación y tiene que ver, como ya lo mencionamos en algún programa, con mi interior, cómo me motivo yo, y tiene que ver también con ciertos elementos como el intelectual, el físico, el psicológico. Todos estos elementos son importantes para crear automotivación, para mantenernos con muchísima energía en nuestro trabajo, y es trabajar en base a elementos que me ayuden a sumar a mi vida, como por ejemplo leer, como por ejemplo escuchar algún programa de radio que me ayude, que me desarrolle humanamente.
Como pueden escuchar como los programas de Negociando, ¿verdad? Los pasados, programas pasados sobre todo. No, fíjate que tienes mucha razón en ese sentido, que es algo que nosotros podemos de alguna u otra manera, o tenemos la responsabilidad de tener nuestra propia motivación. Por eso hablamos de la automotivación, ¿verdad? Y en este aspecto es triste saber que hoy en día, en la actualidad, una de las problemáticas más fuertes es la depresión, que va en contra de lo que estamos hablando. Va en contra de la automotivación por ser feliz, de la automotivación por realizarme, ¿verdad? La depresión, que es uno de los temas también que en algún otro programa ya lo hemos tratado, y que creo que es un tema vital, es un tema de actualidad, es un tema que le afecta a todas las edades, ¿verdad? Desgraciadamente, anteriormente a lo mejor no veíamos niños o jóvenes con ese problema, pero en la actualidad se encuentran, entonces es algo que se necesita trabajar.
Así es como nuestro motor para vivir, así como nos paramos en a ponerle gasolina a nuestro coche, bueno, pues también hay que hacer un alto para ver cómo estamos motivándonos de hacer de alguna manera, de leer un libro, lo que sea, pero que sea, que te mantenga tu motor encendido.
Bere, y acabamos de tener otro programa donde hablamos de convertir tus sueños en metas, que se lo recomendamos a nuestra audiencia de verlo. Si no lo escucharon, lo pueden acceder en negociando.life. Y ahí hablábamos nosotros de que el ideal lo podíamos convertir en meta. Para ser felices en nuestro trabajo necesitamos el autocontrol. Necesitamos la autorregulación, como lo menciona el doctor Rodríguez, y también en movilizacioneseducativas.net también se encuentra información sobre esto. Y en este caso es nosotros mismos debemos ser capaces de lograr esas metas que nos proponemos, de lograr de acuerdo a los valores, de ser congruentes con nuestra vida, de autorregularnos en el sentido de autocontrolarnos y ser capaces de ir haciendo, de tener acciones que me lleven a lograr eso específicamente, ¿verdad? Yo tengo que reconocer aquí, felicitar a mis hijos, donde cada quien de diferente manera. Fernando Darián es una persona que cuando se propone algo en el sentido de que pone actividades, y su actividad es, definitivamente está ahorita que está terminando la maestría, pero él siempre ha tenido en su vida actividades de deportes, actividades de música, actividades de pertenecer a asociaciones como misioneros, etcétera, y es muy constante y es algo que no deja independientemente de lo que se tiene, sino es constante y es perseverante, se autocontrola en ese sentido. Y Karina Lisset, por su parte, su propuesta va más relacionada también con cursos de actualización que ella sola se propone, y toma cursos de diseño floral, y ha tomado cursos de fotografía, cursos de cocina, lógicamente en cierto momento también hizo deporte, y son constantes, que eso, o sea, el curso son los sábados a tal hora, y aunque me desvele, me levanto y voy al curso, y no es una obligación como tal, ¿verdad? Pero sin embargo tienen la disciplina y tienen la automotivación de lograr esas metas, y para mí eso es fundamental, y eso me dice mucho de mis hijos.
Claro, así es, y tiene que ver mucho también con lo que estamos mencionando, porque eso nos ayuda, esas actividades también nos ayudan a desarrollar mejores pensamientos, emociones, a controlar incluso, o mejor dicho, no controlar, manejar nuestros impulsos.
Ahora, y lo interesante, aquí lo de mis hijos mucho viene también porque su madre es así. O sea, ha logrado inculcarles desde chicos, les logró inculcar esa parte de la disciplina, pero es muy importante cómo desarrollamos a nuestros hijos.
Claro, así es.
¿Cómo ser felices en el trabajo? ¿Qué más, Bere?
Con habilidades sociales. Obviamente siempre estamos en contacto con otras personas y tenemos que tener por fuerza esta habilidad. Habilidades de socializar, de convivir con las demás personas, de relacionarnos de manera positiva con las demás personas, porque ayudan a que nos sintamos mejores, mejor en nuestro trabajo. Con nuestros compañeros es importante que tengamos una buena relación porque implica también trabajo en equipo, implica muchísimas cosas, entonces hay que tener habilidades sociales.
Y hay que llevarnos bien con la gente, saber interactuar, socializar, es importante también la convivencia fuera muchas veces. Entonces todo eso yo creo que es fundamental, ¿verdad?
Así es.
Fíjate, cuando hablamos de habilidades sociales, Gema Sánchez, donde habla de la mente es maravillosa, nos diferencia, ¿verdad?, entre habilidades básicas y habilidades complejas.
Las básicas es escuchar, el hacer preguntas, el dar gracias, el de mantener una conversación, el de presentarse, despedirse, elogiar, hacer cumplidos. Estas son las habilidades básicas. Las complejas, las que incluyen yo creo que más emociones, son como por ejemplo el saber disculparnos, el pedirle la ayuda a otros, el de convencer a otras personas, el de afrontar las críticas de los demás. Eso sí implican, por eso son habilidades complejas, porque implican más emociones y con las que tenemos que manejar y con las que tenemos que aplicar inteligencia emocional.
Fíjate, hay cosas bien interesantes, o al menos como yo lo veo, donde es muchas veces el pedir perdón, el disculparme ante algo, el reconocer un error, el pararme ante un grupo y ser capaz de que me critiquen y que me mantenga firme, es complejo. Y por eso habla, en este caso, Gema Sánchez de eso. O sea, son habilidades complejas y habilidades que necesito desarrollar, y que yo me puedo parar en un momento y sé lo que voy a recibir, sé que el público está enojado y a lo mejor no es conmigo, es por algo que sucedió que puede estar relacionado con algo que yo hice o algo que mi organización como tal, y soy el representante de la organización y debo ser capaz de afrontar eso, ¿verdad? Y no es sencillo. A mí en lo personal, y donde me ha tocado, donde me avienten tomatazos y necesito estar ahí.
Así es.
Simplemente nada más estar para que las personas puedan realmente pues sacar lo que traen, ¿verdad?, en ese momento.
Y además de que estas habilidades, no solamente los empleados o los subordinados, sino también los directivos, los jefes, los líderes de las empresas deben de tener dos tipos de habilidades básicas y complejas, porque sí es real, hay jefes que no saben liderear. Hay jefes que no saben cómo pedir las cosas. Creo que esto es importante porque tenemos que vender nuestras ideas, convencer a los demás. Por eso una de las habilidades complejas es el de convencer a los demás. Es todo un trabajo y es una habilidad. Lo padre aquí es de que si no lo sabemos hacer, lo podemos desarrollar.
Así es, Bere. Nos quedan unos cuantos minutos. Hablamos de las tres A's, ¿verdad? Nos falta la de autoconocimiento.
Autoconocimiento, así es. Y pues, obviamente es reconocer o el de saber describir cuáles son mis cualidades, cuáles son mis defectos, hasta dónde soy capaz de ser, tengo autoestima. Eso es el conocernos, mis reacciones también hacia las circunstancias también es parte del autoconocimiento.
Ahora ahí... Nunca nos llegamos a conocer, Bere.
Nunca, no, este es un trabajo que vamos a estar haciendo toda
Así
la vida.
Así es algo continuo, pero realmente se dice que el ser humano nunca se llega a conocer, y puede saber que en ciertos momentos no sé cómo voy a reaccionar, tengo idea y me puedo preparar, pero a veces nos sorprende, a veces me sorprendo de mí mismo en ciertas cosas, y muchas veces para bien, gracias a Dios, okay. En algo que no esperaba que iba a reaccionar. Dices tú, ah, mira qué interesante estuvo
esto. Sí, es un ejercicio importante y porque tiene que ver con la autoestima, porque si no hay, sin autoconocimiento no hay autoestima.
Fíjate, la resiliencia, ver, es el último que mencionábamos ahorita de cómo ser feliz en el trabajo. Es cómo podemos afrontar las crisis, cómo podemos reaccionar ante una tragedia, cómo podemos sobreponernos a una situación de un estrés severo, muchas tantas cosas.
Un despido, o sea, soy capaz, por ejemplo, también.
Un despido, la pérdida de un ser querido, un incendio en cierto momento, tantas cosas que pueden suceder y que realmente tengamos la resiliencia, un divorcio, una pelea que me deje herido, ¿verdad? Tantas cosas que pueden llegar a suceder que no sabemos, y ser capaz de salir adelante, ¿verdad? Esa capacidad de afrontar las tragedias, las crisis.
Y a lo mejor pensamos que sí tenemos resiliencia, pero cuando ya estamos exactamente en esa acción para sacar nuestra resiliencia, nos sorprendemos de que no lo podemos afrontar, o nos sorprendemos de que sí lo podemos afrontar, eso y mucho más.
Pues muy bien, Bere, con esto terminamos rápidamente. ¿Qué les puede decir a nuestros radioescuchas?
Que sean muy felices en su trabajo, realmente. Sí, y definitivamente que depende de nosotros la felicidad, y porque recuerda que es tu segunda casa. Otros dicen, es mi primera casa, porque ahí pasamos mucho tiempo, entonces hay que estar de la mejor manera.
Jim Fox dice, mi padre siempre me decía, encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un solo día
eso
de tu
sí,
vida.
Definitivo.
Así es. Pues gracias por estar con nosotros, los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Radio UDEM. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Excelente tarde.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM 90.5 presentó Negociando.